En Uruguay cada año llueven en promedio 1.200 milímetros. Esta cifra nos deja muy bien parados en la comparación internacional. Sin embargo, con frecuencia escuchamos hablar de escasez de agua en el agro, sobre todo cada vez que se acerca el verano. Entonces, ¿el agua es o no es un recurso escaso en nuestro campo? Muchas veces, cuando la sequía ya los tiene acogotados, algunos productores salen a reclamar incluso asistencia del Estado. Y esto lleva a que otros ciudadanos, muchos de ellos no conocedores de la actividad agropecuaria, duden, sospechen, se pregunten, ¿no habrá algo de falta de previsión? ¿Por qué no regar, como se hace en otros países? ¿Es solo una cuestión de plata o lo que falta es cultura de riego? Hoy les proponemos abordar este asunto, el del agua en nuestro campo, el de la abundancia de agua o la escasez de agua. Y para eso vamos a aprovechar que el ambiente en esta materia está distendido. Que yo sepa, no hay nadie pronosticando sequías por estos días. Ese es el tema de nuestra tertulia agropecuaria, la penúltima del año.
El agro en perspectiva.
Recibimos a los miembros permanentes de esta mesa, los ingenieros agrónomos Rodolfo Irigoyen, buen día.
Buenos días.
Leonardo Mesa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Guillermo Vila, ¿cómo andas?
Muy buenos días.
Y la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, que tiene a su cargo la coordinación de estas tertulias. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos.
Más cerca del micrófono, porque si no, no te van a escuchar.
Buen día para todos.
Yo lo mencionaba en la introducción. En Uruguay las lluvias alcanzan en promedio 1.200 milímetros anuales. ¿Qué podemos agregar sobre ese dato, Rosana?
Bien, para arrancarte confieso que es un tema que nos ha obligado, como en el caso anterior, a estudiar muchísimo sobre el agua. Sobre este punto nos apoyamos específicamente en el ingeniero Mario García, que está en la Cátedra de Hidrología, grado 4, y él nos comentaba, y sobre todo para referir esos 1.200 milímetros, referidos a qué, como me preguntaba Andrés cuando trabajábamos en esto, que, por ejemplo, con 1.200 milímetros por año, casi todos los cultivos son capaces de crecer, producir y reproducirse solo con el aporte de la lluvia. Si comparamos eso con otras zonas, por ejemplo, me decía la zona mediterránea, que abarca 400 a 600 milímetros por año, son zonas semiáridas donde el riego es obligatorio.
¿Dónde?
Zona de Mendoza. Ajá. Zona mediterránea, zona de Mendoza, y ya por debajo de 200 milímetros se declaran zonas desérticas. Incluso él llegó a definirme que desde el punto de vista agronómico y para las condiciones de Uruguay, sequía acá en nuestro país sería cualquier evento que disminuye calidad o producción.
Uh-huh. Y más allá de lo que son las lluvias en sí, yo agregaría que tenemos una red hídrica muy densa en Uruguay, ¿no? Que no sé si se da en otros países. Y el hecho de que Uruguay está ubicado sobre una de las reservas de agua más grandes del mundo.
El acuífero.
El acuífero guaraní, ¿no?
Es una presentación de ISUSA. Más de 50 años acompañando el crecimiento y desarrollo del productor agropecuario.
Bueno, entonces, Rodolfo, Leonardo, Guillermo, a partir de los datos que veíamos recién, parece que el clima no es un problema para el productor agropecuario uruguayo. Sin embargo, la preocupación por la sequía aparece a cada rato, en especial cerca del verano, ¿no? ¿Cómo se entiende? ¿Hay una contradicción ahí? ¿Qué pasa?
Creo que hay un malentendido. El clima sí es un problema. No porque Uruguay sea un país de clima seco, que justificaría, sí, grandes previsiones en el tema de riego, sino porque Uruguay es un país de un clima extremadamente variable.
Ajá.
Entonces eso introduce en una enorme incertidumbre, que es uno de los elementos que hace inviable la mayoría de las decisiones de inversión. Hay un dato que me parece muy significativo. En Uruguay hay registros de lluvia, creo que de 95 años, de la estanzuela de que se fundó los lleva. Y esos registros de lluvia, el promedio de los 95 años, daban esos 1.100, 1.200 milímetros. Hay unos 100 o 200 milímetros de diferencia entre el sur y el norte. El problema es que de esos 95 años no hay uno solo donde la distribución mensual coincida con el promedio. Es decir, tenemos un promedio de 1.100 o 1.200 milímetros. Uh-huh. Pero apostar a que va a llover esa cantidad y con la distribución que nos da el promedio, es un evento de probabilidad cero de cumplimiento. Entonces, tenemos una enorme variabilidad y eso hace que las previsiones sean muy difíciles. Te pongo otro ejemplo cortito. En el 2000 hubo una sequía muy importante en este país. Quien haya tomado previsiones de riego para ciertos cultivos o praderas que habitualmente no lo necesitan, con esos datos se hubiera fundido, porque el 2001, el 2002 y el 2003 fueron años extremadamente lluviosos, donde hubo zonas del país donde llovió el doble y hasta el triple de ese promedio.
Arrancó Rodolfo, no sé qué dicen los demás.
Agregamos algo, por ejemplo. Además, existe una variación de demanda atmosférica estacional muy importante. No es lo mismo que llevan 100 milímetros, 80 milímetros en julio, a que lo llevan en enero. La demanda por el ambiente, de la atmósfera, por agua y por ende de los cultivos en verano es muchísimo mayor. Entonces, normalmente tendemos a quejarnos de falta de agua, incluso en años que llueve prácticamente normal, y dependiendo del rubro. Los agricultores de cultivos de verano, de soja, maíz, girasol, sorgo, seguramente el potencial de rendimiento del cultivo casi nunca se ve expresado, porque casi nunca llueve lo suficiente para esos cultivos. Por otro lado, en invierno, muchas veces el exceso de agua, no porque llueva mucho más que en verano, que a veces sí y a veces no, el exceso de agua invernal tiene un montón de perjuicios, como por ejemplo que se siembre un cultivo y que la semilla se pudra, se ahogue por falta de oxígeno en el suelo, o problemas de hongo. Y en primavera, una primavera excesivamente lluviosa genera problemas sanitarios en los cultivos de invierno. O sea que en realidad es un problema con el que siempre vamos a tener que lidiar. Es un problema, como decía Rodolfo, de una gran imprevisibilidad, y es lo que hace muy difícil tomar una relación de inversión que deberá amortizarse en X cantidad de años.
No, yo coincido plenamente con ustedes, pero estoy de acuerdo en lo que se padece, pero creo que tenemos que ver la parte positiva, ¿verdad? Lo que sí es claro que el recurso agua en algún momento en el año cae, ¿verdad? Y la topografía del Uruguay, ¿verdad?, nos permite hacer determinadas reservas o acumulaciones, y la otra ventaja es que Uruguay en el subsuelo tiene agua. Entonces yo me gustaría centrar más la discusión en eso. Tenemos la posibilidad, el agua cae, o sea, hay zonas que no cae el agua, ¿tá? O sea, ahí no hay forma de generarla. Tenemos la topografía para poder acopiarla y tenemos agua abajo del subsuelo. Entonces yo creo que la explicación de ustedes fue muy válida y explica por qué tenemos esos episodios, pero creo que es más importante de aquí para adelante empezar a trabajar con esos recursos, a ver cómo podemos racionalmente utilizarlos, ¿no?
Está bueno lo que comenta Guillermo, porque nos lleva ya a las salidas, las soluciones, lo que se puede hacer, que yo querría que lo dejáramos para dentro de unos minutos nada más, para ahora terminar de completar, digamos, un panorama, no sé, de introducción. Porque me quedé pensando en lo que dijo al pasar recién Leonardo sobre algunos cultivos. Quiero decir, está claro que cuando decimos producción agropecuaria estamos abarcando rubros muy distintos, ¿no? Y no todos igualmente sensibles al problema del agua. ¿Por qué no hacemos un repaso rápido? Porque tenemos por un lado hortifruticultura, tenemos por otro lado agricultura, y dentro de la agricultura diferentes tipos de cultivos, tenemos la lechería, tenemos la ganadería de producción de carne bovina, que es una cosa, la ganadería de producción de carne ovina, que supongo que es otra. A ver, rápidamente, ¿cómo se comporta cada uno de ellos en relación al agua? Rosana.
Bueno, me complementan. En el caso del sector ganadero, de carne y leche, es un repaso que hicimos con el ingeniero Paisé, que estuvo muchos años trabajando en el proyecto Prenader. Él separaba grandes secas de periodos de crisis. Entonces decía, porque por ejemplo para el sector ganadero carne y leche, en realidad la parte de sufrimiento va por el lado de al no caer agua, falta de forraje y falta de buena calidad del agua para que que es también lo que decía algo Mario García, que normalmente cuando hay periodos de poca lluvia, lo que tenemos de reservas de agua terminan en charcos embarrados, digamos, donde no es buena la calidad para el ganado. Para el caso de cultivos sería fundamentalmente el caso de cultivos de verano, porque estamos justamente en la época donde las temperaturas suben los periodos de siembra, si comenzamos septiembre, octubre, noviembre, y hacia diciembre, hay cultivos incluso que cuya dependencia de floración está asociada directamente a la caída de lluvia, serían los periodos más críticos y los más afectados. Incluso hay ahora materiales genéticos que se están seleccionando a favor de materiales resistentes a la sequía, y hay resultados como que el productor viene aprendiendo. Hay muchos ejemplos de Soriano, donde por ejemplo el sorgo ha venido demostrando comportamientos bastante diferentes respecto a los otros. Y el caso de desgracia, bueno, es una producción que no puede verse sin estar asociada, y de hecho hace, me hablaba de cerca de 20 años que está asociada al riego.
Y para terminar, además de haber diferencias según el rubro de producción agropecuaria al que nos refiramos, supongo que también hay diferencias en las zonas del país, ¿no?
Sí, ya mencionaba antes que hay unos 100 o 200 milímetros de diferencia en cuanto a las precipitaciones, pero también en cuanto al acceso. Tú mencionabas lo del acuífero guaraní. Hay bastante mitología al respecto, porque, en primer lugar, al Uruguay le corresponden del famoso acuífero menos del 10%, no me acuerdo exactamente, creo que algo así como el 5, el 7. Segundo, se ubica en el norte del país, donde básicamente los suelos son formados sobre basalto, que es una lava de un espesor de unos 1000 metros. Entonces, puede haber mucha agua, que es la que sale en las termas, por ejemplo, en esas perforaciones, pero su disponibilidad no es fácil. En cambio, en el sur, Leonardo lo puede atestiguar mejor, tenemos el acuífero Raigón, que es mucho, tiene mucho menos prensa, pero que a 50 metros de profundidad, sobre materiales mucho más livianos, más fáciles de trabajar, hay una abundante cantidad de agua. Entonces, hay una enorme variabilidad también en el territorio nacional en cuanto a ese, a la disponibilidad y al acceso a esos recursos.
Es tal cual, como dice Rodolfo, pozos incluso de menos de 50 metros, de 30 metros, con rendimientos de caudales de por hora de volumen.
Ubicarlo bien geográficamente.
Porque es alrededor, la zona sería Río de la Plata, Río Santa Lucía, Río San José y Arroyo Cufré. Alrededor de esa zona, pozos de entre 20 y 50 metros con rendimientos muy muy altos de agua, que permite justamente el desarrollo de una zona hortícola con una base de producción de papa muy fuerte, que hay muchísima proporción bajo riego, Colonia Wilson, Quillú, y bueno, y sigue hacia la zona de, digamos, tirando hacia el lado de Colonia.
Y para complicar la parte de diagnóstico o de descripción de la situación, aparece este mensaje de Laura de Durazno por el 9020810. Tenemos campos ganaderos rodeados de polos de forestación y hemos notado que las cañadas y arroyos alrededor se han ido secando. ¿La forestación puede ser causante, efectivamente, de ese problema? Y esta es flor de discusión, ¿no? ¿Quién se mete con ella?
No, yo creo que no es una discusión, Guillermo. Creo que es una realidad. El monte consume agua, indudablemente hay una demanda agregada de agua por la forestación, y eso es una realidad. Yo creo que no debemos parar la discusión así, por eso decir, bueno, dejamos de forestar, no. Creo que hay los recursos como para generar el agua en los predios linderos a esos montes y que convivan las dos explotaciones. Pero la realidad es esa.
Seguimos en esta tertulia agropecuaria que hoy tiene como tema el agua. Seguimos con la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa y los ingenieros agrónomos Rodolfo Irigoyen, Leonardo Mesa y Guillermo Vila.
Presenta Crop Uruguay Sociedad Anónima, socios en el desafío de crecer.
Hablábamos recién del clima que tenemos en nuestro país, que implica una cuota de incertidumbre importante para la producción agropecuaria. El promedio ese de lluvias que tenemos es bueno, el asunto es que la regla después, a la hora de la realidad, no es esa, y hay distintos factores por los cuales la disponibilidad de agua se vuelve muy variable. ¿Es razonable que el país tenga entonces su principal fuente de ingresos, de divisas, su principal fuente de recursos expuesta a los avatares del clima? ¿Es razonable cuando la tecnología para evitarlo existe? ¿Es una tecnología disponible?
Lo que sí es razonable o no, yo creo que es una realidad. La producción agropecuaria va a estar expuesta a los avatares del clima. La pregunta creo que debería venir por el lado si estamos en condiciones de solucionar esos problemas. Yo creo que gran parte de los problemas que nos suceden con la seca en parte pasan por un problema de la idiosincrasia del uruguayo. El problema que nosotros tenemos es que nuestro clima es muy variable, como dijeron al principio, y no todos los años tenemos seca. Si tuviéramos todos los años secas, indudablemente nos obligaría a encarar la producción en base a una solución a ese problema. El problema que tenemos es que la seca se da un año sí, tres no, dos sí, uno no. Entonces, en situaciones que la ecuación económica del rubro, sobre todo el principal, que es el ganadero, son muy ajustados, nosotros lo que preferimos, la idiosincrasia del uruguayo, es jugarnos a no tener el problema, y después cuando viene el problema vemos cómo lo solucionamos. Y creo que el problema pasa por ahí. En la medida que la ecuación económica... Primero, creo que el agro está cambiando. Está cambiando la producción, está cambiando los sistemas de explotación, están cambiando las dotaciones, está cambiando todo, y eso nos está llevando en todos los rubros, y vamos a terminar el agua, a ser cada vez más profesionales. Antiguamente estábamos con dotaciones, yo qué sé, de 0,6, 0,7 unidades ganaderas por hectárea. Hoy se supera la una unidad por hectárea fácilmente.
No entendía, a ver, ¿qué es ese número?
Y dos, y menos y media también.
Claro, que la cantidad de animales, por, cantidad hectárea de animales por hectárea, históricamente se manejaban con un 0,6, 0,7.
Ahí estás hablando de ganado bovino.
En general. Bovino adulto, ¿está? Uh-huh. Por hectárea. O sea, en general, la cantidad de hacienda que había arriba de una superficie X era mucho menor a la que hay hoy. El manejo grupal de la hacienda era distinto. Entonces los problemas de agua se encaraban distintos. Hoy, indudablemente, con los avances que ha tenido la producción, el agua es un tema que sí o sí tiene que estar incorporado a nuestras agendas productivas, sin lugar a duda.
O sea, la cultura del riego va a tener que entrar en el Uruguay. No tenemos suficiente cultura del riego, no, pero de a poco está entrando y va a tener que terminar consolidándose.
Yo te quisiera hacer nosotros tenemos cultura del riesgo, no del riego. No, pero digo, yo creo que acá hay que separar, porque la gente confunde un poco lo que es agua con riego. Yo creo que hay que hacer dos capítulos aparte. Uno es la producción agrícola o forrajera con riego, que eso es una cosa, y otra cosa es solucionar todo el tema de suministro de agua a la producción pecuaria, que eso también es muy importante y más fácil de solucionar.
Dos o tres cosas. Tengo, creo que, como seis conceptos para decir, y no sé si me dará el tiempo para decirlos todos. Primero, el Uruguay tiene el 80% o más de su área es campo natural. O sea, tal cual la naturaleza nos dio los pastos, están ahí y los animales van y pastan. Eso ha sido la tradicional producción pecuaria en Uruguay, y nuestro principal factor de competitividad es nuestro bajísimo costo de producción. En la medida que empezamos a agregar riego a eso, sería un desastre económico regar el campo natural, porque la respuesta es pobre. Quizá produzca un 20, un 30% más, pero no alcanza ni para pagar una cuarta parte del costo del riego. Pero el hecho de que suba el campo, de que suba el precio de la carne, de que suban los precios agrícolas, hace que deba intensificarse la producción en general. Pero básicamente la pecuaria estamos hablando, que es el grueso de la producción, y nuestro principal el producto de competencia en el exterior, la carne. Hay muchas etapas antes que regar. Por ejemplo, el sur tiene muchos predios con 400 kilos de carne por hectárea sin riego, y el país en promedio produce 60 o 70 kilos de carne por hectárea. Entonces, mucho antes que el riego, hay otras cosas para hacer, que ya se están haciendo. Es aumentar la proporción de área mejorada, o sea, agregar especies y agregar nutrientes a las tierras para que mejore sustancialmente la producción de pasto. Hay diferentes respuestas según la zona, pues respuestas del orden del 100% de producción o más. Algunas hay cero respuesta porque los suelos son demasiado pobres. Pero normalmente, en el promedio Uruguay hay una respuesta muy fuerte a otras inversiones que no son riego. Después de ahí, los proyectos que ya han llegado a ese nivel de producción tienen la posibilidad de estudiar el riego y ver la viabilidad económica de hacerlo. Pero mucho antes que eso, y a nivel de país, estamos discutiendo el riego, que en realidad yo creo que es la frutilla de la torta, es lo último. Lo primero es, en Uruguay se muere ganado de sed en la sequía. Eso sí que es una falta de previsión, y eso sí que es algo imperdonable, y que económicamente no hay demasiado lógica para que la gente no haga un mínimo de previsión de agua para beber los animales. Eso sí es imperdonable. El país ha hecho esfuerzo, han habido créditos de muchísimas instituciones, de Plan Agropecuario hace muchos años, de Banco República, de Prenader, incluso con subsidios para eso.
Sí,
eso
a ver, pensando en el público urbano, con el ganado a la hora de una sequía, hay dos problemas por la falta de agua. Uno, uno que, no, que el animal no tiene alimento, ¿verdad? Que el pasto,
que es el menos problemático.
Y el otro es directamente que el ganado no tiene agua para beber.
Pasa que el ganado no tiene agua para beber, asociado a que además está sin comer o con muy baja disponibilidad de forraje, todo eso se suma. Entonces, lo primero es solucionar el tema de aguada en el área ganadera. Uh-huh. Yo creo que con la intensificación que hablaba Guillermo, solamente con eso necesariamente vienen las aguadas, porque viene, en vez de la media vaca por hectárea, viene una vaca y media por hectárea, o novillo y medio por hectárea, y eso solo conduce a que sea imprescindible para hacer viabilizar el negocio y producción de carne tener suficiente cantidad de agua.
¿Qué es una aguada? No sé si
una aguada es cualquier fuente de agua para ver a los animales, desde una perforación y poner un molino y hacer un depósito de agua, un tanque australiano y bebederos para que los animales puedan beber, o hasta hacer una retención de agua en una cuenca donde hay se pone tierra, es un terraplén de tierra y se junta agua, aguas abajo de la cuenca que alimenta de agua, y ahí se puede o los animales beber directamente del tajamar, o un poco mejor sería cerrar el tajamar, es poner un bebedero detrás del tajamar aguas abajo, es para que los animales puedan tomar agua limpia y no embarren y calienten y ensucien el agua del.
Pero la gran mayoría de las aguadas son los arroyos y cañadas ya existentes, no implican obras.
Entonces, lo que parece bastante claro a esta altura es que hay que desarrollar en Uruguay la cultura del riego o la cultura del manejo del agua, capaz que es más preciso ese término, digo, no sé.
Yo creo que las dos cosas.
Por lo que tú señalabas hace un rato.
Las dos cosas.
Sobre este tema consultamos al ingeniero agrónomo Mario García Petillo, profesor agregado grado 4 de riego y drenaje en el grupo disciplinario de ingeniería agrícola en la Facultad de Agronomía. García, que además es vicepresidente de línea, decía lo siguiente.
La primera causa es la falta de cultura de riego. Hoy el país está en la disyuntiva, digamos, de que se instale el riego en los cultivos extensivos y en el riego de forraje. Hay un montón de factores que están influyendo para la necesidad de aumentar la productividad, que son el aumento del valor de la carne, la rentabilidad del negocio ganadero, digamos, el aumento del precio de la tierra. Hoy ya no es tan fácil comprar una hectárea más para ampliarse extensivamente. Entonces la alternativa que tienen muchos productores es crecer aumentando la producción de forraje de los campos. Hasta ahí sería un problema económico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el mundo desarrollado se han desarrollado, valga la redundancia, máquinas de regar, pero tienen un costo de inversión bastante alto y un costo operativo de energía medio, digamos. Por lo tanto, muchos de los cultivos o los forrajes llevados a carne o a leche no soportarían, digamos, el riego con esas máquinas. Entonces la alternativa lógica, elemental, es el desarrollo del riego por gravedad. Muy barato, digamos, en términos de inversión y muy barato en términos operativos y energéticos. Entonces, ¿por qué no se desarrolló el riego por gravedad? Porque para regar por gravedad hay que preparar el campo, hay que sistematizar el campo de forma de poder regar por gravedad. Si uno, un campo tal cual está, simplemente le echa agua, no va a regar, lo que va a hacer son desastres con el agua. Ese trabajo que requiere sobre todo mucho tiempo de elaboración intelectual, digamos, es el que en general los técnicos y los productores uruguayos no están preparados para hacerlo.
¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a los comentarios que hacía el profesor García Petillo? Rodolfo.
Se ha mencionado el tema de la idiosincrasia de los uruguayos y la cultura, el riego, todos esos factores. Está bien, pero la idiosincrasia de los uruguayos también está moldeada por las inexorables leyes de la economía. Entonces, tenemos que tener muy claro las dimensiones de la inversión, porque como decía el ingeniero, es barato en términos de embalsar agua, pero toda la obra de infraestructura posterior.
Él hablaba de que hay una alternativa que es el riego por gravedad. Ahí no hay que comprar máquinas, ahí no hay que invertir.
Quizás sí,
bueno,
sí.
Pero digo, en principio no estamos.
Es mucho más barato la inversión en maquinaria, es verdad.
Ahí está, es más barato la inversión que invertir en maquinaria.
No, es más barata la inversión, pero según el caso, es muy difícil encontrar una buena cuenca para juntar agua alta. Ajá. Para almacenar agua arriba. Para no,
regar. Pero además de eso,
normalmente después hay que elevar agua hacia un punto y después regar por gravedad. Eso es lo que pasa normalmente, salvo casos absolutamente excepcionales de topografía, digamos.
hay como dos partes en el problema. Una, el almacenamiento del agua, y otra, su distribución posterior. Desde el punto de vista del almacenamiento del agua, esto es más barato que una enorme perforación, digamos, que es costosísima. Pero desde el punto de vista de su distribución posterior, en general requiere una sistematización del terreno, es decir, es un proceso de trabajo sobre el terreno de forma tal que permita que el agua por gravedad llegue a todas partes, porque si no llega a porcentajes muy bajos del terreno. Entonces, esa otra parte tiene un costo importante. Entonces, de una forma o en otra, ya sea en máquinas, ya sea en procesamiento del terreno, son costos importantes y que hay que... Yo creo que fue importante lo que dijo Leonardo hoy de centrar un poco el tema en la ganadería, porque estamos hablando de una variabilidad tal de producciones, desde las que son estrictamente bajo riego, que la única extensiva, digamos, es el arroz, el caso típico, o las intensivas, como pueden ser fruticultura y horticultura de hoja, etcétera, hasta algunas que no necesitan, prácticamente no necesitan agua, como son los ovinos, sobre todo para la producción de lana. Entonces tendremos que centrar un poco la discusión. Yo creo que es oportuno hacerlo sobre la ganadería, básicamente sobre la ganadería de carne, entonces, y ver ahí qué posibilidades hay.
A su vez, algún oyente nos está marcando que tendríamos que distinguir tamaños de predios y tamaños de productores, porque eso, ese factor también incide.
No, y sin duda, el comentario del riego, la gente, cuando hablamos de regar, el área que se puede poner en un régimen de riego es un porcentaje ínfimo del predio, ¿no? No hay que confundirse que regar es regar toda la superficie, sería absolutamente imposible e inviable económicamente.
Yo voy a dar un ejemplo concreto de un productor que hace unos 15 años invirtió en un riego por gravedad, que tiene la siguiente experiencia. Eran 300 hectáreas y la superficie regada eran 30 hectáreas. Este productor regó 6 o 7 años.
¿Qué regaba?
El maíz. Regaba maíz. Hoy de mañana hablé con él, hacía años que no lo veía, y le pregunté: ¿en qué está tu riego? Mira, mi riego se paró en el año 2002 porque lo que me costaba el riego era más o menos lo que sacaba de extra de cosecha, y al precio del maíz en ese momento realmente el riego no me dejó de convenir. Y la suba del combustible, realmente, si bien el uso de combustible es mínimo porque levanta agua de un arroyo hacia un punto alto y de ahí distribuye 300 hectáreas, realmente el costo del combustible le cambió la cuenta y últimamente dejó de regar. Y hoy está considerando, con el nuevo precio del maíz, con la nueva estructura mundial de precios de oleaginosos y de maíz, digamos, de granos con los cuales puede hacer combustibles, está pensando nuevamente en regar. Y volviendo al tema de la cultura del riego, para regar por gravedad tuvimos que ir a Bella Unión a buscar gente que estaba acostumbrada a regar por surco, a regar por gravedad y a manejar caudales de agua prácticamente artesanalmente. No se conseguía en todo el litoral una persona que tuviera el más mínimo criterio de cómo se regaba.
En perspectiva.
Desde 1985.
Continuamos con los ingenieros agrónomos Rosana de la Sopa, Guillermo Vila, Leonardo Mesa y Rodolfo Irigoyen. El tema sigue siendo esta mañana el agua en el campo uruguayo. El agua, la cultura de manejo del agua, la cultura del riego, que por un lado parece claro, falta consolidar entre los productores de nuestro país, pero por otro lado también es cierto que implica sus costos, que a veces son un problema, ¿no? Rodolfo, tú querías hacer una distinción del problema del agua en el caso de la producción ganadera en particular.
Sí, la distinción es que a veces se trata en forma conjunta lo que es agua para que tomen los animales para beber o el agua necesaria para generar a través del riego los alimentos para el ganado. Creo que es un grave error porque son problemas diferentes de dimensiones absolutamente diferentes. Por tirarte un número, que no sé si es exacto, pero una idea, lo que se necesita para tomar el ganado es mil veces menos que lo que se necesitaría para regar una pradera, digamos, que genere la comida para el ganado. O sea, son dimensiones totalmente diferentes. Lo de tomar el ganado es absolutamente esencial, y ahí sí no caben las justificaciones económicas que yo hacía para el otro caso. Eso hay que hacerlo o hacerlo, porque es vital. Lo otro...
No puede ser que el ganado se muera de sed.
De sed, exactamente.
Podrá tener problemas con la alimentación.
Exactamente, es otra historia, pero... que tiene muchas soluciones diferentes aparte del riego y cuyo costo, como decíamos, es enormemente superior de dimensiones totalmente, no solo costo económico, sino desde el punto de vista tecnológico. Una cosa es hacer un pozo, que lo hace un pocero o un tajamar, que hay gente incluso que lo hace con un buey, y otra cosa es hacer un sistema de riego, que es un tema, además de muy costoso, muy complejo desde el punto de vista tecnológico.
¿Quién más tenía algo para agregar sobre este punto?
No, yo creo que es muy buena la aclaración, porque yo creo que la parte de riego de cultivos pasa por una ecuación económica. Hay momentos que sirve, momentos que no sirve, como en este, por ejemplo, y indudablemente eso el productor lo tiene que encarar desde el punto de vista empresario. Solucionar el tema comida a la hacienda, al ganado, puede pasar por regar y producir en el propio predio, o puede ser por traer grano. O sea, hay soluciones que pasan por un tema económico. Lo que no tiene solución, y creo que es inadmisible, porque es una pérdida que tiene toda la sociedad, en primera instancia el productor cuando se le muere el ganado por falta de agua, y en segunda instancia todo el país, porque se alteran cadenas productivas, se alteran, como pasó estos últimos años, los centores, el ganado no se preña, no se producen terneros, y son problemas que se generan con consecuencias al mediano plazo. Yo creo que tenemos que distinguirlo, porque las soluciones al tema agua, yo creo que están al alcance de la mano del productor, son factibles, y falta un problema de cultura para avanzar sobre ese tema.
Ustedes hablaban hace unos minutos de la posibilidad de combinar ganadería con agricultura. ¿De qué forma juega un negocio de ese estilo?
No, siempre enfocando el tema del agua. Normalmente cuando hay un año que lo llamamos seco, porque llovió mucho menos ese verano que lo corresponde, que lo normal, normalmente lo que pasa en la lechería es un aumento de costo, pero no cae sustancialmente la producción, en la medida que los sustitutos al pasto que tenemos que comprar fuera del predio siguen siendo relativamente económicos frente al riego. Entonces, hoy día que está subiendo el precio de los productos, leche está a muy buen precio, maíz está a precios absolutamente excepcionales, carne está a precios altísimos y con muy buenas perspectivas. Lo que decía Vila, probablemente ahora sí muchos empresarios se decidan a regar justamente por este factor. Ahora, también hay formas de otra forma que no son regando, de mejorar la eficiencia del uso del agua. Es hacer predios mixtos, que son la mayoría de los predios lecheros y los mayores predios de producción de carne en Uruguay, en la zona sur, en la zona litoral, la zona promovida, donde hay mejoramientos con praderas, que no es campo natural, digamos, que es destinar más o menos área al pastoreo del ganado, y destinar parte del área agrícola a alimentar el ganado los años que vienen seco, y destinar esa área agrícola a cosecha y venta los años que vienen llovedores o que vienen relativamente buenos en cuanto al suministro de agua.
Ahora, para un esquema como ese tenemos que tener buenos pronósticos del tiempo.
Ese tema es esencial, y yo quería que no se nos pasara por alto.
Porque tú estás hablando de modificar el destino de una determinada parte del predio.
Estoy de acuerdo, Emiliano, en que pensamos...
Si el año viene seco, ¿hay que plantar alimento para ganado?
No. Hay cultivos que son de doble o de triple propósito. Por ejemplo, el maíz es un cultivo clave. Nosotros tenemos tambos recón súper intensivos que plantan un área de maíz, y que los años que viene seco, que el maíz de muy baja producción se lo terminan comiendo los animales, años no tan secos que se termina reservando el maíz para comer el invierno siguiente o la seca siguiente, o años extremadamente buenos climáticamente que sobra mucho maíz y se vende. Entonces, justamente, estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer buenos pronósticos, que debemos contar con buenos pronósticos, pero justamente para esto no, como no tenemos buenos pronósticos, esto es una buena manera.
Está bien, ahora entendí. Pero Rodolfo quería agarrar el guante ese de los pronósticos del tiempo.
Porque me pongo en oyente del programa y yo me estaría preguntando hace rato, bueno, pero si el problema es la incertidumbre y hay dudas sobre el retorno económico, por la incertidumbre del clima, también, además de la económica, ¿por qué no ver qué dicen los especialistas? Entonces, yo creo que ese es un tema que debemos encarar. Y distingo también, como en el caso del agua, dos aspectos que son muy diferentes. Uno, el pronóstico para los dos o tres días que vienen. Cualquiera de nosotros entra en internet, en un sitio que toca anuncia el clima, y si vemos una mancha verde sobre el territorio de Uruguay para mañana, decimos mañana llueve y no le erramos. Y el sábado deja de llover y tampoco le erramos, o le erramos con muy baja probabilidad. Pero eso no sirve para nada desde el punto de vista de decisiones de producción que son de mediano y largo plazo. El problema son esos pronósticos que dice el verano que viene va a ser seco o va a ser llovedor, o el invierno va a ser helador. Yo ahí sugiero un tema de tesis, por ejemplo, de graduación para un ingeniero agrónomo o algún licenciado de la Facultad de Ciencias, que se haga un análisis retrospectivo de cuáles han sido los anuncios de los distintos predictores, públicos o privados, y cuál ha sido su grado de cumplimiento. Sí. Es decir, no si se equivocaron, pues si se equivocan siempre brindarían una información útil, sino en qué medida esas predicciones se apartan de una distribución al azar, cómo sería la que lograríamos nosotros cinco si nos ponemos a hacer predicciones. No es una crítica, que no se tome
suena,
como una cuestión,
suena a una visión crítica.
Quiero redondear. Hay una visión crítica, por supuesto, pero en el reconocimiento que es un problema tremendamente complejo, que es muy difícil poder predecir.
En perspectiva.
Desde 1985.
Estamos ingresando en la parte final de esta tertulia agropecuaria que hoy tiene como tema el agua en el campo uruguayo. Rosana.
Me parecía importante, a modo de cierre, hacer un repaso en la rueda, hasta dónde entonces podemos tener una actitud que sea de prevención desde el punto de vista país, qué rol debería jugar el Estado y particularmente considerando políticas sociales hacia los productores chicos. Si empezamos por Guillermo.
Bueno, yo, tratando de ser corto, creo que en la parte de riego, el riego yo lo considero como un rubro más de una explotación, es un negocio, y el Estado no tiene que tener ninguna participación directa en subsidios y demás, sino lo que tiene que ser consciente de lo importante que es el país y tomar determinadas medidas indirectas. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales fuentes de energía para el riego? Aparte, eliminando el tema de la gravedad, es el gasoil y es la energía eléctrica. La energía eléctrica en los últimos 3 años ha subido un 60% en dólares o más, el gasoil lo mismo. Entonces, yo creo que el Estado no tiene que participar directamente con subsidios, sino que tiene que ser consciente que el riego tiene que formar parte del esquema productivo y tiene que ser un facilitador.
Tiene que ser facilitador, dices tú, y por lo tanto, en la medida que hablabas de energía, ¿a qué estás aludiendo? A que el gasoil tiene que tener un precio razonable, la energía eléctrica tiene que tener un precio razonable. No un precio subsidiado, pero...
Exacto, sin lugar a dudas, ¿está? Sin lugar a dudas. Pero aparte de la energía, creo que hay otro problema que viene con la otra parte, que es la parte del agua.
Nosotros... tú distinguías, una cosa es el riego y otra cosa es el agua para consumo de los animales.
Claro, yo creo que en el riego concretamente... es una inversión que el Estado no tiene que participar en sí, sino que tiene que encargarlo al productor en su esquema de explotación y punto. Lo que tiene que haber conciencia por parte del Estado es que hay determinados insumos que los provee el Estado que tienen que ser considerados como elementos fundamentales en la productividad. Y después el otro tema que concierne a esto es que si realmente a nivel de país hay conciencia que es importante, debemos contemplarlo en la reforma tributaria. No puede ser que haya que hacer inversiones monstruosas que en realidad no solo no se contemple, sino que no se puedan descontar como gastos en la reforma. Tal vez es un tema más profundo.
Y con respecto al otro problema del agua, el agua para que beban los animales.
Bueno, ahí yo creo que el Estado tiene que tener un papel activo en determinadas escalas, economías de escala de productores. O sea, hay inversiones que el productor no tiene sentido que las haga por sí solo, porque son predios muy chicos, que se pueden pensar en conjunto, pero voy al mismo esquema.
A ver, lo primero que tiene que ocurrir entonces es que productores pequeños se asocien, se agrupen para desarrollar algún sistema de aguadas, por ejemplo.
Exacto, de reservas de agua y distribución.
Y bueno, y no alcanza con que justamente los productores se agrupen. ¿El Estado tiene que hacer algo ahí?
Bueno, pero lo que pasa es que uno mira el sur, y el sur, por ejemplo, atrás de la cuenca lechera, se electrificó todo el sur. La luz, la energía es un rubro, es un insumo fundamental en la parte de suministro de agua, ¿tá? En el norte, del Río Negro al norte, la situación no es así. Yo creo que el Estado lo que tiene que dar, por ejemplo, son inversiones indirectas. Tiene que ponerse las pilas en el tema electrificación. Antiguamente, todos sabían, la UTE le daba los postes, los cables. Cada vez hay menos rubros para esas cosas y cada vez hay que hacerlo más a pulmón. Entonces, yo creo que el Estado tiene que actuar como facilitador de un montón de cosas. La parte de energía, la parte de descuento de inversiones, ¿ah? Y ahí sí tiene que jugar un papel, no directo de subsidios, sino como tomar conciencia de la problemática y apoyarla.
¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es el papel del Estado?
Bueno, tiene una amplia experiencia, ¿verdad? Ha tenido proyectos importantes financiados por el Banco Mundial, como el Plenader 1, Plenader 2. En la actualidad hay también proyectos en camino. Yo creo que coincido totalmente que el tema de inversiones en riego es una decisión empresarial como cualquier otra, que tiene enormes riesgos, incrementados por la inestabilidad climática del Uruguay, y que esos riesgos no tiene por qué asumirlos el Estado bajo ningún concepto. Son cuestiones empresariales que cada empresario tiene que decidir.
Si el empresario resuelve que no va a instalar un sistema de riego, pues que después cargue con las consecuencias cuando el tiempo viene mal.
Pero por supuesto, por supuesto.
Eso ahora, respecto al riego.
Ahora, hay productores chicos donde hay participaciones del Estado que se hacen habitualmente, y yo creo que serían muy buenos estimularlas, como es, por ejemplo, que la intendencia del departamento afectado por la sequía, digamos, facilite las máquinas para hacer un tajamar, un pozo, lo que sea. El productor habitualmente, depende de la intendencia, pero hay acuerdos en que paga el combustible o el salario del maquinista, y entonces es una cuestión conjunta. Yo creo que esas cuestiones locales hay que estimularlas.
Que se están haciendo.
Se hacen habitualmente. Se han hecho
en las recorridas y 15
años. No, y en todo el norte también. Bien. Pero lo otro, ahora, en los pequeños productores, tratar de darle una solución a través del riego para producción de forraje me parece demencial. Son cuestiones de una enorme escala económica y de una enorme escala tecnológica, que los pequeños productores no cumplen con ninguno de los dos requisitos básicos. Entonces me parece que no hay solución. Sí, creo que es muy importante
el pequeño productor, entonces.
Pero sí, agua para tomar,
el Estado,
¿no?,
como facilitador.
Agua para tomar.
El Estado como facilitador, que si hay necesidad de importar un forraje o una semilla, puede hacerse rápidamente sin que esté una semana parado el camión en tal lado. Y bueno, vuelvo un poquito al tema anterior, a nivel empresarial como facilitador en cuanto al costo de la energía. Todos estos procesos son intensivos en energía, y la energía es lo más caro en Uruguay.
El primer tema, los productores pequeños. El resto estoy de acuerdo con mis compañeros, no subsidiaría crédito para riego ni para otra cosa. El tema de los productores pequeños no pasa por el agua. Es un problema enorme. Discutimos algo en la primera tertulia con de la tierra, el acceso a la tierra, el tamaño de esas empresas. El Estado tiene la obligación, porque son un enorme capital, una riqueza enorme que tenemos de conocimiento, las decenas de miles de pequeños productores, y también son un problema. Creo que el Estado debe destinar recursos a buscar salidas y soluciones a esos productores, que no pasa específicamente por el tema del agua. Es un tema para una tertulia completa de esto, no sé si nos alcanza. Entonces, con el pequeño productor es generalmente son de más alta producción por hectárea, y no les da la escala para poder vivir de eso. Dos cosas más. Creo que el Estado sí tiene una enorme obligación en la investigación. No se sabe en Uruguay con claridad las respuestas del riego a diferentes cultivos. Por ejemplo, en pasturas hay muy poca información de respuesta al riego. Se sabe que en alfalfa, por ejemplo, y contestando una pregunta de la audiencia con respecto al riego de pasturas, en alfalfa, las alfalfas que somos en Uruguay, tienen una bajísima respuesta al riego y un alto riesgo de morirse, de podrirse por exceso de agua si después que regamos llueve.
Y cuando se riega una pastura, también se riegan las malezas que están incluidas en la pastura.
Entonces, hay una carencia brutal de investigación, y eso es realmente... tenemos escala como para gastar dinero en investigar respuesta al riego de las más comunes alternativas, o importar nuevas alternativas forrajeras para que sean, para poder meterlas en un sistema de riego. Ese es un punto. Y lo otro, que acá me voy a meter en un tema que seguramente mucha gente me va a odiar, pero lo que sí debemos hacer, me parece que el Banco de República está tomando dinero prestado al 0,% y lo está prestando al 9%. Yo no sé la mordida del medio de 8 puntos y pico, quién se la lleva, y cuáles son los gastos, y cuáles son los impuestos, y qué parte es salario, y qué parte es no sé qué. Me parece que ahí también tenemos otro tema, que es toda la infraestructura vial, la infraestructura de electricidad, también la infraestructura financiera, que me parece que puede ser mejorable. Vale para el riego y vale para todo.
Estamos cerrando esta nueva tertulia agropecuaria, en la que hemos estado con Rosana de la Sopa, Rodolfo Irigoyen, Leonardo Mesa y Guillermo Vila. Hoy para hablar del agua, el agua en el campo uruguayo. La transcripción de esta tertulia va a estar disponible en espectador.com, seguramente a partir del día de mañana. Y vale la pena, antes de despedirnos, anunciar la próxima, la que viene en el mes de diciembre. Tenemos el tema ya, Rosana.
habíamos pensado en seguir de la mano del riego con la cadena Rosera. Ahora, cada vez que salimos de una tertulia tenemos más ideas en la cabeza, así que no sé si jugarme.
En principio el arroz, pero después veremos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, ¿eh?
Hasta la próxima.
Chau, chau.